Vamos a dirigirnos aquí, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 22. Continuamos este curso de teología y hemos venido tratando en la clase anterior acerca de esos tres niveles de teología, cómo es que en cada uno de ellos el Señor hace, o sea, produce una cierta obra en forma, ¿verdad?, progresiva, es un proceso. Esta noche vamos a tratar acerca de niveles, continuamos con niveles en lo que tiene que ver con la teología. Hay perdón, tres cosas que creo que debiéramos de reconocer. Creo que el Señor quiere enseñarnos algo, y es en cuanto a lo que es la teología en forma progresiva, un proceso en forma progresiva. Dirigiéndonos aquí, decía, a Hechos 22, quisiéramos leer los primeros 15 versículos. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco, para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Pudiéramos decir así en síntesis el testimonio de aquel llamado Saulo de Tarso, ya sirviendo al Señor, conocido como Pablo, ese nombre romano, Pablo, el apóstol Pablo. Testimonio. Entre paréntesis, yo no hablo acerca de las dinámicas allí acontecidas en la vida de Pablo, esas dinámicas que él vivió, pero digo, para ser creyente debemos de haber tenido un encuentro con el Señor. Y es una de mis mayores preocupaciones hoy día como siervo del Señor. Las vidas que supuestamente hoy día se convierten, supuestamente, mi pregunta es, ¿se convierten a la iglesia o se convierten al Señor? Creo que es una buena pregunta. No estamos hablando acerca de misiones, no estamos hablando acerca nada de eso. Solamente que viene a colación el aquello de una vida con testimonio, un creyente con testimonio. ¿Qué aconteció en su vida? Él iba en su diario vivir. Él andaba en sus caminos. Él, lo que él considerara que era lo correcto, él hacía. Pero tuvo un encuentro real y vital con el Señor que transformó su vida. Niveles y proceso de la teología. Hay tres preguntas. Ustedes tienen sus bosquejos delante de ustedes y hay tres preguntas muy importantes que siempre uno generalmente las hace en una ocasión u otra. Primeramente, cuando nos referimos acerca de algo, lo que sea, ¿qué? ¿Qué? Esa pregunta, ¿qué? Es una pregunta que la hacemos quizás distintas veces, varias veces durante el día. A veces se usa esa palabra en forma sorpresiva, ¿qué? Cuando se nos dice algo. A veces es en forma de indagación, como diciendo en otras palabras, ¿qué? Como diciendo, no entendí, explícamelo mejor. ¿Qué es eso? Un qué de aclaración. ¿Qué? Acláramelo. Esa pregunta es una pregunta muy importante en la vida de alguien que quiere algo conciso. Alguien que no acepta, en otras palabras, cualquier cosa. Una vida que quiere estar en un absoluto. Y lo primero que estamos viendo acerca de estos tres niveles de teología es que cuando se habla que es algo absoluto, ¿qué? Un qué que da una respuesta bien clara. Un absoluto. Ese qué, me estoy refiriendo en particular acerca de aquello que leemos aquí en Gálatas, en el capítulo 1. Gálatas 1. Versículo 13 dice así, una continuación, ¿verdad?, de lo expresado por él en Hechos capítulo 22, que lo leíamos hace un momento. Gálatas 1, versículo 13 dice, porque ya habéis oído, claro, ya lo leímos anteriormente, Pablo, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. ¿Qué? ¿Qué? Y a esa pregunta, ¿qué? Esa pregunta tiene que ver con esto que él decía acerca de sí en forma certera, el judaísmo. ¿Qué? El judaísmo. ¿A qué te refieres, Pablo? Al judaísmo. ¿Qué tiene que ver con el judaísmo, Pablo? La vida que viví. Una vida certera, una vida concreta, una vida que puedo dar testimonio en forma categórica. No un creyente nominal, por así decir, no un creyente así de apariencia, pero un creyente ortodoxo, concreto. Un que merece una respuesta concreta. Versículo 13 decía cuál había sido su vida en otro tiempo en algo específico, el judaísmo. Yo de cierto soy judío de nacimiento. De cierto, esa palabra de cierto, cuando leíamos en el capítulo 22 del libro de los Hechos, de cierto. El judaísmo. Verso 14. Dice aquí, y en el judaísmo, judío de nacimiento, versículo 13, mi conducta en el judaísmo, y en el verso 14, la primera parte, y en el judaísmo aventajaba. Así que, en una forma bien concreta y bien, si se le quiere llamar radical, ¿verdad? Ya como llevándolo más allá, este sabía lo que estaba diciendo, lo que era su vida. Él podía dar testimonio de ello. Que dicho sea de paso, cuando se nos habla a nosotros de el cristianismo, ¿qué podemos decir acerca de ello? Pero este podía dar testimonio. Estamos preparándonos para servir al Señor. Este era no solamente un judío, sino que también daba testimonio de lo que había sido su vida en una forma práctica, si se le quiere llamar militante, en una forma de servicio. Esa había sido su vida en el judaísmo. Cuando se le habla del judaísmo, él daba plena respuesta de lo que había sido su vida en ello. Ahora bien, cuando decimos judaísmo, cualquiera quizás se pregunte, bueno, ¿y qué tiene que ver con el judaísmo? Hay una sola respuesta para ello, me parece a mí. Para ello quiero venir aquí a Romanos capítulo 3. Dicho sea de paso, me gustaría, si pueden, marquen ahí ese pasaje de la Escritura, Gálatas, porque vamos a estar viniendo aquí más tarde. Romanos capítulo 3, refiriéndonos al qué es en respuesta, respondiendo, el judaísmo. Capítulo 3 de Romanos. Vean esto. Respuesta a ese que él estaba respondiendo, fíjense ahora, si se le quiere llamar, como cristiano, si se le quiere llamar, como cristiano, como creyente, ya habiendo conocido a Cristo, fíjense cómo él se refería acerca de su vida en el judaísmo. Capítulo 3, versículo 1 y 2. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Versículo 2, la primera palabra ahí lo declara todo. Mucho. ¿Qué ventaja tiene? ¿De qué le aprovecha? Mucho. En todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Un qué? ¿Qué quieres decirme tú a mí con judaísmo? ¡Mucho! ¿Qué ventaja tiene? ¡Mucho! ¿Por qué? Porque se está hablando acerca de la religión judaica. Y cuando se habla de teología, no se está hablando de religión pagana. Cuando se habla de teología, en lo que tiene que ver con teología, se está hablando acerca, usando este término, la religión judaica. Yo uso el término religión en una forma popular, en este caso. La religión judaica. ¿Qué aprovecha ser judío? Mucho. ¿Por qué? Fíjense lo que dice aquí en el versículo 2, más adelante. Primero, lo primero de todo, se les ha sido confiada la palabra. ¿A qué nación? Llámele sus artículos de fe, hablando acerca de denominación, artículos de fe. La declaración de su fe, ¿qué? La palabra de Dios. Si eso no tiene valor, válgame. ¡Qué tremendo! Claro, al hablar de esa doctrina, de esa palabra, hablando ahora sí en términos populares, la religión judaica, no solamente se habla acerca de la parte escritural que tiene que ver con la doctrina, pero también aquello que tiene que ver con la parte sacramental o ritual. Estaba esa doctrina, pero también estaban aquellas cosas que se celebraban dentro del judaísmo. Que la misma palabra que les había sido confiada, habían celebraciones. Las fiestas de Jehová, por ejemplo, las más certeras de todas, partiendo por la Pascua, la fiesta de la Pascua, partiendo de ahí. Todo hecho, cuando se habla del judaísmo en forma de lo que es teología, no pudiéramos hablar de otra manera, no pudiéramos realmente ver lo que es el cristianismo sin antes ver lo que es el judaísmo. Vamos a ponerlo de esa manera. Y pensar por un momento que tantas veces existe ese desprecio, esa actitud tan que tiende a subestimar al judaísmo. Bueno, no estamos aquí para promover nada. Estamos aquí solamente en el caso de lo que es el estudio de teología, aquello que tiene que ver por qué es que Pablo era alguien definido en lo que tenía que ver con eso, el judaísmo, en primer lugar. En Romanos, aquí mismo nos encontramos, recuerden, les pido encarecidamente, recuerden que cuando él hacía esta pregunta, ¿qué ventaja tiene? Decía mucho. ¿Por qué? Primeramente, así que hay prioridad. Les ha sido confiada la palabra de Dios. En el capítulo 9 de este libro de Romanos, versículo 4, específicamente, y el versículo 5, que son israelitas, ese pueblo, que son israelitas, de los cuales, fíjense, pertenencia, son. ¿Pertenecen? ¿A quién pertenecen? Les ha sido confiada, les ha sido dada. De los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Todo eso de ellos son. Verso 5. ¿De quiénes son? Una vez más, verso 4 comienza diciendo de qué son. Y también el verso 5. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, ¡aleluya!, vino Cristo, el cual es Dios. Dice, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Qué aprovecha ser judío? ¿Qué? Una pregunta, ¿qué? ¿Judío? ¿Qué? Defíname, ¿qué? ¿Qué es judío? ¿Tienes tiempo para escuchar? Esto es lo que es, ¿qué? Escucha lo que es, lo que significa. Según teológicamente podemos ver, se nos habla acerca de un pueblo al cual se les ha conferido, se les ha dado la ley, y lo que vemos aquí. ¿Tiene valor? Ahí lo vemos. Bien. En Efesios, capítulo 2, permítame decirles lo que buscan ustedes, Efesios capítulo 2, que la razón por qué se hace tan difícil para nosotros, los llamados creyentes cristianos, poder entender las Sagradas Escrituras, cuando decimos aún el Nuevo Testamento, es porque desconocemos, o más bien, no conocemos como debiéramos conocer el Antiguo Testamento. Y Pablo conocía el Antiguo Testamento. Pablo era cristiano, llamémosle así, él era cristiano. Pero él conocía sus raíces, él conocía el trasfondo, y esto es importante, la teología. Bien, decía capítulo 2, por favor, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, parte de ahí, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, que judíos y gentiles, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Había separación entre judíos y gentiles. Ahora por Cristo hemos sido hechos cercanos. Verso 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, ahora, para crear en Cristo mismo, en sí mismo, para crear en sí mismo, de los dos, judíos y gentiles, de los dos, crear un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. El nuevo hombre es en sí mismo, en Cristo mismo, de los dos, judíos, en sí mismo, crear un nuevo hombre, uno solo. Verso 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos. Porque por medio de Él es Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Verso 19. De manera que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué, Pablo? Cuando se habla de definición, el tema que se esté tratando, y uno dice, ¿qué? Estamos hablando de teología, ese es el tema. Bueno, háblame de teología, explícame. Bueno, dentro de la teología tú tienes que ver el progreso que hay. ¿Cómo es que Dios llamó a un pueblo del cual yo formo parte, decía Pablo? Y a ese pueblo le fue entregada la ley, la palabra de Dios. A ese pueblo lo llamó Él para que fuera un pueblo peculiar, apartado de todos los pueblos de la tierra. Y por ahí esto. Y les ha sido confiada a ese pueblo esto, esto y esto. Eso es definición, eso es un absoluto. Eso no puede tomarse así. Es mucho, decía Pablo, ¿de qué ventaja? Mucho, mucho. Pero continuamos, por favor. Tengo aquí al libro de Esther, en el capítulo 6. Una tremenda palabra que vamos a leer aquí. Confío que el Señor les dé testimonio de esta preciosa palabra. ¿Cuán importante es? Decía Esther, capítulo 6. ¿Qué vemos en el libro de Esther? Sí, al pueblo judío. ¿Pueblo judío? ¿Qué provecho tiene ser judío? Mucho decía Pablo. ¿Qué provecho tenía ese pueblo llamado judío ser judío estando en ese cautiverio? Cualquiera diría ninguno. ¿De qué vale un preso? ¿De qué vale un esclavo? Como estaba el pueblo judío allí entre los persas. Ah, vean esto, por favor. Capítulo 6. La trama, por así llamarle, aquello que se estaba formando para exterminar a todos los judíos. Todos recuerdan quizás ese pasaje de la Escritura. Estaba en proceso. Y de pronto, Amán, quien era aquel que estaba siendo usado obviamente por el maligno para la exterminación del pueblo de Dios, el pueblo judío, este tal Amán, de pronto algo empezó a pasar en su vida. Todo lo que él había planeado le salía mal. El Señor dijo: bendito el que te bendijere, maldito el que te maldijere. Punto. Y aquí en el capítulo 13, el versículo 13, capítulo 6, verso 13, perdón, versículo 12, disculpen, versículo 12. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego Amán a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos, todo lo que le había acontecido. Y aquí vienen estas palabras. ¿Qué? ¿Qué de ser judío? Si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Noten dónde está la virtud. No está en ser judío. La virtud no es en... es de la descendencia de donde proceden. Ser judío es nada, absolutamente nada. Es la fuente, es la raíz. Las ramas no alimentan la raíz, son la raíz la que alimenta las ramas. Pablo estaba viendo no solamente lo que él era, sino lo que le hacía ser a él lo que él era, lo que le hacía a él ser lo que él era. ¿Qué ventaja tiene ser judío cuando se habla de teología? ¿Qué definir realmente qué significa ser parte del pueblo de Dios? Esa pregunta tiene un gran valor para aquellos. Es como diciendo, ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? La virtud de ser judío, en este caso, era la procedencia de ellos. La procedencia. Una vez más, versículo 13. Si de la descendencia, de donde descienden los judíos, es este Mardoqueo, no tienes la menor chance. O el menor chance. No tienes el menor chance. No tienes la menor oportunidad. ¿Por qué? No por causa de este tal Mardoqueo. Es de la fuente, de la procedencia. ¿Qué de los judíos? ¿Qué de los judíos? Mucho, mucho, mucho. Parte de ahí. Yo de cierto, decía el judío, ¿qué importa ante lo que es la teología? Mucho, mucho. ¿Cómo poder conocer la teología? Sí, ese pueblo al cual le fue concedida esa gracia. Parte de aquí, parte de ahí. Segundo, otra pregunta, la cual tiene que ver con cómo. ¿Qué es indagando acerca del tema? Y lo próximo puede ser, ¿y cómo sucede eso? ¿A qué se debe eso? Ya es cuando uno se quiere profundizar más en el tema. Dame los pormenores. Explícame el qué. ¿Cómo es el qué? Ya me has dicho que ahora explícame cómo es eso. Hay quienes solamente dan las cosas por hecho. Eso es, bueno, está bien. Pero hay quienes realmente dicen, no, pero defíneme, desmenúzamelo. ¿Cómo es eso? Volviendo otra vez aquí a Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 1. Recordando lo dicho por Pablo allá en el capítulo 22, tengo que traer eso a colación una y otra vez, claro. Cuando decía, instruido estrictamente a los pies de Gamaliel. Gálatas capítulo 1 dice aquí en el versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. Una cosa es la definición qué. Pero de pronto vemos aquí en esta otra pregunta, ¿cómo? Acerca de cuán, si se le puede llamar, cuán enraizado, cuán identificado estaba él en aquello que él decía, yo, judío, de cierto judío. Y la palabra habla en el libro del Apocalipsis acerca de aquellos que se dicen ser judíos y son sinagoga de Satanás. ¿Recuerdan el pasaje en el capítulo 2 o 3, no recuerdo ahora, del libro del Apocalipsis? Este no era solamente judío así por... No. Primeramente que dice aquí en el versículo 14, y no puedo remediar que enfatizar esto, aventajaba a muchos de sus contemporáneos. ¿Y cómo lo hacían? En el judaísmo hay tradiciones. En el judaísmo hay tradiciones. Costumbres. Tradiciones. En el judaísmo decíamos anteriormente que existe aquello que es un ritual, una doctrina, hay sacramentos. Todo eso, en otras palabras, era para ser cuidado, para ser guardado celosamente. Hay, claro, quienes, en otras palabras, lo mismo, hoy pueden creer una cosa y mañana otra. Eso es una cosa muy popular en el cristianismo. Muy popular. No le pregunte qué es lo que cree. Es más, hay quien, lo mismo que cree usted le responde. ¿Han oído alguna vez de algo así? ¿Qué cree usted? Bueno, yo soy cristiano, lo mismo que cree usted. Lo mismo que creo yo. ¿Y cómo tú sabes lo que yo creo? Perdón, ¿tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Me doy a entender? No saben realmente expresar, no tienen doctrina, no han sido enseñados. Este era enseñado y no solamente había sido enseñado, sino que era celoso y aventajaba aquello que tenía que ver con su doctrina en aquello que él creía, aventajaba a muchos de sus contemporáneos. Ese cómo, esa forma de familiarizarse, el cómo es la manera de adentrarse, no solamente qué, pero cómo, profundizarse, enraizarse o arraigarse. ¿Cómo es que él podía distinguir entre lo que era su vida y lo que eran sus contemporáneos? A ver si esto lo pueden recibir. Lo que era su vida en el judaísmo, y él podía mirar a sus alrededores y decir, porque habla acerca de aventajar. ¿No creen ustedes que eso es cierto? Les voy a llevar, por favor, si me acompañan, acerca del cristianismo. Aquí en el capítulo 9 de Primera de Corintios, ¿cómo es que él decía que aventajaba a muchos de sus contemporáneos en el judaísmo? Yo, judío, de cierto judío, instruido, fíjese la palabra, recalcitrantemente, estrictamente. Y da el nombre acerca de ese tal Gamaliel, que dice la palabra que era alguien que gozaba, era venerado, por así decir, por el concilio, respetaban el consejo dado por él. Como diciendo, no fui instruido en cualquier sitio, sino más, sé de quién lo aprendí. Hermanos, no sé lo que signifique. Qué fácil es simplemente oír cualquier cosa hoy día. ¿Sabe que la buena enseñanza, cuando es genuina, eso no se olvida? Esa queda impregnada. Yo puedo recordar palabra santa a través de los años. palabra que oí quizás a un siervo del Señor decir, palabra santa. Puede que nunca más haya visto a ese siervo. Puede que nunca más haya oído un mensaje. Pero en esa ocasión vi una palabra tal que quedó grabada en mi corazón. No es el siervo, pero es esa palabra pura que el Señor me permitió recibir en aquella entonces, en aquel momento, por aquella vida. Y esa palabra es imborrable, si es palabra de Dios. Él decía, yo fui instruido estrictamente. Ahora, eso era en el judaísmo. Veamos esto. Decía, con razón, aventajaba a mis a muchos de mis contemporáneos. Capítulo 9, por favor. Dice aquí en el versículo 24, aventajar, eso significa competir. Competir, aventajar es producto de competencia. Verso 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Correr de tal, no es solamente correr por correr. Corred de tal manera que lo obtengáis, que el premio, verso 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, a modo de deporte, dice, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, es una competencia, es una carrera distinta, es una lucha distinta, una incorruptible, verso 26. Así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea. Compitiendo más que muchos de mis contemporáneos. Eso lo decía en el judaísmo, ahora aquí convertido, observen ello. Verso 27 una vez más. No sea que habiendo sido, perdón, anteriormente a eso, verso 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, perdón, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo y para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Cuánto celo había en esa competencia de no perder la corona? Que otros ganen está bien, pero cuidado con ello. Un celo en esa competencia de esta carrera, un celo por también ganar. Dice que aventajaba a muchos de sus contemporáneos. Cuando se habla acerca de tradiciones, tal como que aventajaba a muchos de sus contemporáneos, las tradiciones, siendo más celoso de las tradiciones de sus padres, familiarizándose con esas tradiciones. ¿Cómo es eso? Familiarizándose. En el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, lo cual les invito a que me acompañen también, por favor, Mateo 23. Estamos un poco sobre la hora, trataré de avanzar lo más posible. Capítulo 23, versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente, verso 1, y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que, ¿cómo? Todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. ¿En qué lugar pone a estos escribas y fariseos? ¿Los pone como falsos maestros o verdaderos maestros? No falsos. Fíjense en el lugar en que los pone, en la cátedra de Moisés. Vidas profundamente familiarizadas con el qué. sabían el cómo del qué. ¿Sabían el cómo del qué? Hay quienes simplemente decían, soy judío, nací en una familia judía y ahí termina todo. No Pablo. Dice, se sientan en la cátedra de Moisés. Y fíjense que el propio Hijo de Dios, el Verbo encarnado, le dice todo, todo, todo lo que ellos os digan, yo lo apruebo. Yo lo apruebo. Todo lo que ellos os digan hacer, ellos tienen la verdadera doctrina. Esa es la verdadera palabra, les ha sido confiada. Cuando se habla de teología, estamos hablando de teología. ¿A qué va a recurrir para poder realmente conocer teología? Uno puede ir a este libro, a 25.000 libros, por así decir. Pero yo siempre le llamo derivados, derivados. Dice a ellos, les fue entregado, les fue dado lo genuino, lo auténtico. Teología, teología. ¿Qué? ¿Cómo? Profundizándose en el qué. ¿Cómo? Dicho sea así, no voy a leerlo, pero les pido por causa del tiempo, ¿verdad?, que ustedes mismos lo consideren. Ahí lo tienen también. En Filipenses capítulo 3, versículos del 4 al 6. Circuncidado al octavo día del linaje de Benjamín. Y ahí, por ahí, una cosa tras la otra. Finalmente, del linaje hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a la ley, cuando se habla del cómo, alguien verdaderamente profundizado en el qué, profundizado en el judaísmo. Dejo esos dos puntos ahí para venir a este último. ¿Cuándo? Porque al qué está el cómo. Pero está esta última pregunta del cuándo como anticipando, en otras palabras, cumplimiento. Anticipando ver la realización, anticipando ver la realidad del qué, que ya uno se ha profundizado en el cómo. O a través del cómo, a través del conocimiento. Uno quiere ver todo eso realizado, uno quiere ver todo eso cumplido. Y la teología, en ella hay cumplimiento. Es una palabra, es la palabra de Dios, pero que ha de ser cumplida también. Y eso es lo último que estamos tratando. Y es lo más, pudiera decir así, yo creo, es lo más precioso de todo. Es el anhelo de todos, poder conocer esa palabra realizada, cumplida. Para ello venimos una vez más. Aquí a Gálatas capítulo 1. Versículo 15. Gálatas 1, versículo 15. Dice aquí, pero cuando, el cuando, tiempo. ¿Cuándo nos denota la palabra tiempo? ¿Cuándo agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia? Aquí es donde hay una gran pregunta que se puede uno hacer. ¿De qué madre estaba hablando él? Me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Estaría hablando literalmente acerca de su señora madre? ¿O estaba hablando acerca de lo que dice aquí mismo en Gálatas? En el capítulo 3, perdón si dije el capítulo 3, el capítulo 4, que dice aquí en el versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, así que está hablando de una Jerusalén que es madre, está junto con sus hijos, de la cual él formaba parte de esa madre, cuando le plació a él, cuando le agradó a él, que lo apartó del vientre de su madre. Dice, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Ese judaísmo está en esclavitud, a pesar de lo muy profundizado que esté en el qué, conociendo el qué, está en esclavitud. Y él estaba dando testimonio al Señor, porque le plació a él en el tiempo, en el cuándo del Señor. Dice, cuando le plació al Señor, que me separó, me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Qué? Versículo 26, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y más adelante, en los últimos versículos de este mismo capítulo, podemos ver cómo es que el Señor insta a echar fuera a la esclava y a su hijo. Echar fuera la esclavitud. Bien, vuelvo otra vez al capítulo 1. Versículo 15 y verso 16. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ese cuando es con una mira. Ese cuando es para revelación. Dice aquí en los versículos 37 al 40. Ese cuando, tiempo de revelación, cuando le plació a Dios que me apartó del vientre de mi madre, revelar, propósito, revelar, revelación. Verso 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Nunca habéis oído su voz. Está hablando al pueblo judío. Le está hablando al pueblo judío. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Le fue entregada la palabra. Ni tenéis su palabra. Pero si está aquí, las tablas de la ley están aquí. Aquí están nuestros ritos, aquí están nuestras tradiciones. No. Viva. Palabra viva, palabra revelada. Verso 37, 38, ni tenéis su palabra morando. Palabra que mora es palabra viva. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, que es esa palabra viva, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras. Os dedicáis a eso. Os dedicáis a el qué y el cómo. Escudriñáis. Lo que hacéis es escudriñar, buscar, profundizarse, indagar. ¿Qué? Escudriñad las Escrituras. Pensando, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En la revelación de esa palabra está la vida. Y no puede haber revelación de esa palabra a menos que sea en el tiempo, cuando le plació a Dios, cuando le plació a Dios, cuando le agradó a Dios. Aquí, por favor, en Colosenses, un pasaje más antes de terminar. Colosenses, en el capítulo 3. Ni tenéis su palabra, recuerdan, morando en vosotros, decía él. Colosenses, capítulo 3. Dice aquí el versículo 16. La palabra de Cristo, tenéis su palabra, morando en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Y a dónde conlleva esa palabra en toda? En exaltación, en enseñanza, en todo lo que se hace, en todo lo que se diga, versículo 17, porque es palabra viva. Palabra revelada cuando es palabra que mora. No cuando es palabra archivada, es cuando es palabra que mora. Nuestras notas, nuestro subrayar, todo eso está muy bien porque estamos como a modo de pueblo judío, que indagando cómo. Pero falta algo más. Está el cuándo. No sé si ustedes han notado, si alguna vez lo han vivido, cuando el Señor despierta, por así decir, su palabra en algo en particular que usted está leyendo, o bien, y esa palabra no la oímos o la recibimos de igual manera que cuando estuviéramos leyendo o escuchando cualquier mensaje. ¿Qué sucede con esa palabra en nuestras vidas? Su palabra morando, esa palabra revelada, esa palabra viva. Perdón, no escudriñamos esa palabra. Esa palabra no la recibimos de tal manera porque nosotros hubiéramos estado estudiando o escudriñando. A Él le plació revelarla. Y en esa palabra hay vida. Tres cosas decíamos: qué, cómo y cuándo respecto a la teología. Eso le fue entregado al pueblo judío. Y yo quisiera, así concluyendo ya, venir aquí al libro de Deuteronomio sin hacer mayor aclaración acerca de nada, sin elaborar acerca de ninguna otra cosa. Solamente leer estos versículos y lo dejamos así en esta noche. Deuteronomio decía, capítulo 4. Espero que tengan, ¿verdad?, me puedan acompañar en estos versículos, pero muy detalladamente. Solamente leerlos. Verso 1. Ahora pues, oh Israel, oye. Teología. Oye. Los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis. Y entréis y poseéis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová, mi Dios, me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría, vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Qué es lo que hace a esa nación ser sabia y entendida y grande? Pregunto. ¿Qué es lo que la hace? ¿Qué es lo que otras naciones, mirando a ese pueblo, hacen reconocer que esa nación es grande y entendida y sabia? ¿Qué es lo que le da a él para ellos ser reconocido? La teología. ¿Me doy a entender así? No es palabra de hombre. No es un rito cualquiera. No es una doctrina pagana. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Sabe qué sucede hoy día en la iglesia? Que esa teología, esa palabra de Dios, perdón, en forma brilla por su ausencia. Se habla, se lee un versículo, hoy se abre la Biblia y se lee un versículo y es como si se cerraran, porque a partir de ahí en adelante, oigan a ver cuánto es lo que dice el Señor, de qué es lo que dice el hombre. Ustedes juzguen, partiendo de aquí, de este mismo sitio, partiendo de aquí, hagan el juicio aquí, porque de la misma forma también se habrá de enjuiciar lo que ustedes digan en nombre del Señor. Vean, vean, los pueblos van a enjuiciar si es teología o si es cualquier otra cosa. Fíjense, ¿me estoy dando a entender de esa manera? Los pueblos van a saber si esa palabra es común y popular o si esa es palabra, sabiduría, que no proviene de los hombres, sino palabra de Dios. Los mismos judíos, los mismos jerarcas del judaísmo, se asombraban y decían, este no enseña como los escribas, como los fariseos. Esa es la gran diferencia, la palabra de Dios, no hay nada semejante a ello. Y lo presenta en tres maneras. Y es un proceso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Y después finalmente viene aquello del cuándo. Un pueblo con doctrina, un pueblo con la palabra del Señor, que lo ha de catalogar como un pueblo especial, como no hay otro sobre la faz de la tierra. La teología, la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, la ciencia de Dios. Comienza por saber que existe. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Amén. No he terminado de leer todos los versículos, lo dejo ahí, pero si es posible, hasta el versículo 19, les pido que en algún momento, ¿verdad?, continúen leyéndolo. Señor, sea exaltado. Amén.